presentamos al Señor que esta su palabra sea para nosotros como espada, ¿no? Una espada no es algo que te acaricia.
Sí, sí.
No te pasa solo por fuera, ¿no? ¿Qué hace una espada?
Corta.
Penetra. Cuando viene parte de Dios, la palabra tiene que penetrar como una espada en nosotros. Como dice la Escritura, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Así pedimos al Espíritu Santo que ministre.
Que nos ilumine.
Que ministre la palabra. Para que sea espada. No es la elocuencia de la palabra, es el poder del Espíritu. Pablo lo sabía bien. No llegó a vosotros con elocuencia de palabra, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Porque es el que pone la espada del Espíritu, ¿no? Así que vamos a empezar. Hace unos días hablé acerca de redimir el tiempo, es algo importante. Hablábamos de los afanes, ¿no? Y vamos a seguir un poco hablando de ese tema y vamos a hablar de redimir el pasado. Malamente podemos redimir el presente si no redimimos nuestro pasado. Es fundamental. Y a veces podemos pensar que está redimido y no lo está tanto. O por lo menos, si lo está, nosotros no lo consideramos de tal manera y entonces no es efectiva la redención. Nosotros tenemos que aceptarla, reconocerla. ¿Y hasta dónde llega la dimensión de la redención de Dios? ¿Hasta qué nivel puede llegar? Porque somos prisioneros del pasado. Nuestro pasado condiciona todo lo que somos hoy, ¿no? Cualquiera de nosotros, ¿cuánto daría por volver atrás en alguna circunstancia de su vida? Todos. Yo creo que todos, si nos paramos a pensar, diría esto no lo hubiera hecho y haría esto otro. Y todo eso nos pesa a veces, ¿no? Especialmente cuando se trata de hechos que no podemos cambiar, ¿no? Porque hay cosas que uno puede volverse y a la persona que has dañado o al hecho que has hecho y corregirlo, pero hay cosas que ya han pasado el tiempo. Incluso imagínate una persona a la que has hecho un daño de alguna manera o alguna cosa que reconoces que hiciste mal, ¿cómo vuelves atrás? O sea, y esa persona a lo mejor ya falleció. Pues es imposible, yo no lo puedo restituir a esa persona nada, ¿no? Puedo pedir perdón, pero el perdón es una parte de la redención, llega más allá. La redención es algo que completa a Dios, ¿no? El perdón, yo pensaba y meditaba en eso, se basa en tres fundamentos: es arrepentimiento, confesión y restitución. Esas tres fases llevan al perdón en nuestra vida, el perdón completo. Uno tiene que arrepentirse de algo, ser consciente del error, tiene que confesarlo, declararlo. La confesión no es tanto ir a una persona que no tiene nada que ver con el error nuestro, sino confesarlo. Si nuestro pecado implica a otra persona, ir a esa persona y decirle y pedirle perdón, y confesar lo que hemos hecho. Puede ser que incluso hayamos hecho daño en algún momento de nuestra vida, o algún error, y esa persona ni siquiera se ha enterado. Y porque no se haya enterado no significa que no esté ahí. Entonces confesar significa ir y declarar. Y restitución, que es una parte fundamental, y es devolver a la persona aquel daño por bien, ¿no? En caso de que sea algo material, pues de manera material, podemos leer en las Escrituras, y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, voy a poner en pie yo también, aleluya, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación, porque este hombre no solamente se arrepintió, la gente lo consideraba un pecador, ¿no? Sino conforme él declaró, también confesó aquellas tres cosas y restituyó, porque ya en su voluntad estaba el restituir a todas las personas que había defraudado. Esas son las fases del perdón sincero de una persona. Te voy a decir ese perdón de a veces de boca para afuera, de decir, ay hermano, te robé. Un día tienes que perdonarme, Señor, es misericordioso, es bueno, es todo gracia. Ale, se acabó el problema. Si no me ha perdonado, tú también perdonaste. No, hijo mío, no. Si realmente estás arrepentido, vuélvete a tu hermano y le devuelves, incluso como dice aquí, si hace falta cuadriplicado. Porque a veces el daño no solamente el que haces, sino el moral, solo el económico, el moral que puedes hacer a una persona. Pero claro, volvemos a lo que hablábamos. El pasado. ¿Cómo yo puedo restituir a una persona a la cual defraudé tiempo atrás y que esa persona ya no está aquí? O no hay forma, porque las circunstancias han cambiado de tal manera que aquella decisión que tomé ya no puedo revertirla de alguna manera. Esa persona sufrió, a lo mejor, porque el problema del pecado no es que yo solamente sufra, el problema del pecado es que hago sufrir a otra persona, ¿no? Tiene unas consecuencias. Y claro, cuando hablamos de perdón, digo, ya, yo pedí perdón a Dios, Dios me ha perdonado. ¿Y aquellos que sufrieron qué? Eso nos atormenta a veces, nos preocupa. Y digo, bueno, y aquellos que sufrieron, yo no les puedo quitar ese sufrimiento. Y es cierto, tú no puedes quitarles ese dolor. Pero el Señor, que es eternamente misericordioso, ha previsto todo. Dios es Dios. A veces no se le escapan las cosas, ¿no? La redención es eterna. Dice aquí, y no por sangre de machos, ni cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, ahora de Jesús, entró una vez para siempre por el Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eterna? ¿Tiene principio? ¿Tiene principio en algún momento? Si es eterna, no puede tener principio. Si es eterna, es desde siempre y para siempre. ¿Habiendo obtenido qué? Para ti, que obtuvo el Señor, y para mí. ¿Redención cómo?
Eterna.
Eterna, sí. Entonces nuestro pasado también, el Señor tiene redención para ese pasado, para los errores del pasado. ¿Sí o no? Amén. Esto es glorioso. El Señor redime no solamente el presente y el futuro, sino también nuestro pasado. Porque yo apuntaba que el que no redime su pasado está condenado a repetir de nuevo el mismo error. De una manera diferente quizá, pero está condenado a volver y seguir repitiendo porque nos marca. Hay una cosa que marca los errores del pasado y es lo que se llama amargura. Al otro día hablamos del afán. Fijaros en esto. El afán tiene que ver con el presente. Yo me afano por lo que tengo que hacer ahora. Y no es bueno, que me aparta del propósito de Dios. Me siento ansiedad por él. Uno se siente ansioso por lo que va a venir y a veces la ansiedad también es mala, porque a veces la Escritura dice, echa toda tu ansiedad sobre el Señor porque cuida de ti. Pero esta otra cosa que se llama la amargura, que no tiene nada que ver con el presente sino con el pasado. Por eso aquí hay una palabra aquí, a ver si la encuentro. Sí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿La raíz dónde está? En la superficie, está debajo. ¿Se ve o no se ve? No se ve. Con el pasado no lo vemos. Tú cuando tratas con alguien, yo cuando trato, no ve más que mi presente. Pero dentro de mí puede haber una raíz de amargura. ¿Y qué pasa con esa raíz de amargura? Que muchos hoy van a ser contaminados. Por eso es tan importante ser conscientes de que el Señor ha venido no solamente a redimirnos en el tiempo actual y solamente desde el momento que le conocimos, sino retrospectivamente. Yo pensaba, uno puede hacer oración con carácter retroactivo. Es tremendo. Tú puedes orar por un error o por algo que hiciste ayer, incluso, y te pasó un momento, ¡ay, qué pena no haber hecho tal cosa! Pues puedes orar por eso, porque Dios es Dios. Tú no puedes cambiar las circunstancias, pero Dios tiene capacidad para cambiar cosas. Tiene poder para hacerlo. Quizá Él no cambie el hecho, pero va a cambiar el fruto.
Amén.
Lo repito. Quizá Dios no cambie el hecho en sí, no lo va a cambiar. Lo que pasó, pasó, pero va a cambiar las consecuencias y el fruto por su gracia. Hasta tal punto somos redimidos, hasta tal punto que el Señor ha previsto eso. Él ha muerto en la cruz, dice que Él murió, dice aquí en Apocalipsis. Es tremendo. que dice aquí Apocalipsis. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo.
¿Cómo se fue?
¿Cómo desde el principio del mundo? No, físicamente no. Él fue inmolado en el tiempo que vino, ¿no? Pero aquí dice que es desde el principio.
Amén.
Tiene carácter retroactivo. Lo que él hizo en la cruz no solo va para adelante, sino también para atrás. Vino a redimir no solo a nosotros que vivió después, sino a los que vivieron antes. Por lo tanto, el poder de Dios es así. La redención para nosotros es esa.
Inmenso.
Es tremendo. Es tremendo. Es pedirle al Señor que por el Espíritu Santo nos revele tal cosa, ¿no? Porque eso nos va a liberar de cargas y de aflicciones las que todos tenemos. Dice que estando nosotros muertos en pecados, en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos?
Todos.
Anulando el acta de decretos que había contra nosotros.
Amén.
Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya.
Gloria
a Dios, esto es tremendo lo que dice esta palabra. Quitando esa acta, ¿qué es un acta?
No está reflejado todo.
Sí, bueno, cuando un notario levanta acta, ¿qué hace? Refleja, pues este señor está aquí, tiene tal propiedad, lo que sea. Eso es levantar un acta que consta por escrito. Pues había un acta, y era un acta de hechos, porque el acta se levanta en hechos, y hay hechos contrarios a nosotros. Dice, el acta que nos era contraria, ¿qué ha hecho el Señor? La ha destruido.
Amén.
La ha derrotado, la ha clavado en la cruz. Ha cargado.
Amén.
Gloria a Dios con nuestras aflicciones y con nuestros pecados, pasados,
todos nuestros
presentes pecados y futuros. Hay muchas palabras, yo aquí busqué un montón de versículos que dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. El Señor nos llamó antes de la fundación del mundo. Nos ha predestinado antes de la fundación del mundo. Así el Dios lo ha escogido. Para Dios no era desconocido eso, que nosotros lo íbamos a conocer en el año X, 1990.
Sí,
ya lo sabía. Pero antes de eso ya te había elegido antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, su elección estaba pensando en cada cosa que hiciste en tu vida para nuestra redención ahí. Para no solamente librarte a ti, sino librar todo el mal que tú pudiste hacer o que hicimos de esas actas que están ahí y borrarlas y clavarlas en la cruz. De manera que no solamente tú y yo somos libres de ese pecado, sino que el Señor también ha dado oportunidad y gracia a todos aquellos que sufrieron nuestro pecado para librarles también a ellos. Tal es el poder de Dios. Tal es el poder de Dios. Aleluya. Dale gracias al Señor por eso. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Y pensaba yo que hay una cosa que es la más importante, la galotea en nosotros, es la unción del Espíritu Santo. El otro día nos compartía Gloria acerca de la unción, ¿no? El Señor unge nuestra cabeza, más dice el Salmo 23, aderezas mi mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de ellos. El Señor pone mesa, esa mesa de ser, la cual nos sirve, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando dice todos los días, dice los que vienen o todos los días. También los que ya pasaron. Gloria a Dios, él unge mi cabeza con aceite. Por eso vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo, que es aquel que puede hacerlo. Ahora vamos a pedirle de la espada. Cuando proclama una palabra, el Espíritu Santo es el que ahora tiene que obrar en nosotros la acción de traer restitución a nuestras vidas que ha sido pagada en la cruz por Jesús. Y lo puede hacer hoy, ahora, aquí. Está dispuesto a hacerlo. Ha sido pagado el precio y vamos a pedir que esa unción, ese aceite, caiga sobre nosotros. Hay un ejemplo en las Escrituras. Es el ejemplo de Saulo, de Pablo. Si Pablo se hubiera sentido culpable, y podría sentirse, de todo el daño que hizo a los cristianos, ¿podría haber sido el apóstol que fue?
No.
¿Creéis que sí?
No.
Que podía haber predicado a Cristo. Haber sido el apóstol más importante. por lo menos más importante a nivel de todos los escritos que tenemos de él y toda la doctrina, todas las enseñanzas que tenemos de él, sin haber conocido a Jesús, pero habiendo sido perseguidor a muerte de él, los cristianos. El Señor restituyó ¿a quién? A Saulo, a Pablo. Sí. Hay un versículo muy hermoso que dice aquí Hechos, y os voy a leer. Habla de la muerte de Esteban. Sabéis que Pablo estaba presente, Saulo, todavía no era Pablo, estaba presente allí cuando apedrearon a Esteban. Y dice, echándolo fuera de la ciudad, la apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, las ropas de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No es casualidad. Esto no es casualidad. Cuando habla de ropas, habla de manto. La unción del Espíritu Santo se te pega hasta la ropa. Porque es algo real, es algo físico. No tiene nada que ver con tu personalidad. Es el poder de Dios que de repente queda impregnado. ¿Sabéis cuando Elías se ascendió al cielo? ¿Cómo pasó la unción a Eliseo?
El manto.
Recogió el manto. Y fijaros que Saulo estaba ahí, no se enteraba, él estaba aprobando lo que había haciendo, pero el manto de Esteban reposó a sus pies. Él no se enteró de lo que pasaba. Para él no había pasado nada, pero la unción estaba ahí.
Estaba allí.
El poder de Dios estaba ahí. El poder de Dios tocó a ese hombre que ya estaba elegido previamente. ¿Os fijáis cómo Dios ya había previsto algo? Todavía no se había convertido, pero Dios ya estaba ahí. Ya estaba redimiendo, en ese sentido, el pecado de Saulo. Ya lo había escogido. Da gracias al Señor porque él ha hecho lo mismo contigo y conmigo. Igual. Dice. Algo que es explícitamente malo, como es aquello que sucedió con Esteban, Dios lo transformó por gracia en bendición. ¿Cuánta bendición llevó Pablo y lleva Pablo hoy a todos los cristianos en el mundo? ¿Cuánta? ¿Cuánto lo ha transformado o no lo ha transformado? Ha transformado aquel terrible crimen en algo. Dice que Esteban, antes de morir, después de que sucedió que pusieron esto a los pies de Saulo, dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Señor escuchó la oración de Esteban. ¿En quién?
En Saulo.
¿Se cumplió lo que Esteban pidió?
Sí, totalmente.
No es una solamente, perdona a estos que me apedrean, y estableció perdón, pero hubo uno, al menos uno, y que sepamos uno, que recibió esa bendición. Él pidió, y la unción estaba en el manto, y pasó a Saulo. Dice Pablo en 1 Timoteo, dice, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para la vida eterna. Amén. Rosa, no sé si cuando has escuchado esto, de a mí me ha venido estos días cuando vino esta palabra muchas cosas del pasado, ¿no? Y detalles y he orado sobre ello, ¿no? Porque a veces nos viene, simplemente cuando oyes esto, algo ya te viene ahí, ¿no? Algo que recuerdas y que es automáticamente te viene a la memoria. Pues ahora el Espíritu Santo, ese manto, esa unción está aquí para hacer restitución, para que sepamos la grandeza de la misericordia de Dios. El amor de Dios es, no cabe en el entendimiento, pero la Escritura dice que podamos comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios. Amén. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Hoy te presentamos nuestras cargas, nuestras amarguras que están ahí escondidas muy debajo de tierra, pero que contaminan, para que tu gracia y tu poder descienda sobre nosotros, para que reconozcamos las grandezas de tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Hasta qué punto somos amados, que todos esos pecados y todas esas personas y todos esos hechos que cambiaríamos, Señor, tú ya los has cambiado a la cruz del Calvario, Señor. Tú ya los has llevado allí y has destruido las actas, y nosotros no queremos volver a sentirnos más culpables, porque no reconoceríamos tu misericordia y tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu unción ahora sobre cada uno de nosotros, Señor, que caiga aquí sobre nosotros.
Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí.
Oh.
y mi vida nunca más será igual.
Mi vida, Señor,
mi vida nunca más será igual.
Te alabamos, te damos la gloria. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gracias.
A ti la gloria, a ti el honor. A ti la gloria, a ti el honor.
Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Aleluya. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Gracias, Señor, rompe.
Cristo rompe
las cadenas.
Y nos da y nos da la libertad. Estar para más con tu santo espíritu.
Yeah.
Misericordia.
Nuestros pecados, cada uno de ellos, no importa dónde están, cada uno de ellos fue lavado y blanqueado, Señor, por ti. Aleluya, gracias. Dice el Salmo que nuestros pecados sean como la grana, Señor, si tú los blanqueas, serán como la nieve, aleluya.
Como la nieve,
aleluya.
Amén, aleluya.
Te alabamos, Señor, gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor infinito, eterno.
Gracias, Espíritu Santo, gracias.
En nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias, Señor, porque, como dice la palabra, no esperaste que fuéramos buenos para amarnos, sino que siendo pecadores,
amén,
ya nos amaste, Señor.
Dale.
Así que muchísimas gracias, Señor, porque tú eres el victorioso. Tú has vencido la muerte, has vencido nuestros pecados. Tú que no cometiste pecados, te hiciste pecado por nosotros para redimir nuestros pecados.
Así ha sido, Señor.
Por eso muchísimas
por eso te
gracias,
damos gracias.
Porque redimes nuestro tiempo, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, Jesús. En ti está redimida nuestras vidas. Gracias porque
verdaderamente
eres el victorioso, muchas el vencedor.
Gracias.
Jesús, Jesús.
Hay poder, hay Thank you.